Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duero. Tengo yo un barquito.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de habernos informado de, con estas noticias que nos han traído los compañeros de los servicios informativos de Canal Sur. Vámonos con el tema del día, con la participación de nuestros oyentes. Hoy os estamos contando, os lo refrescamos si os acabáis de incorporar. Estamos hablando de televisores, porque hay un estudio que dice que a la hora de comprar un televisor va a haber que tener en cuenta la durabilidad, el tiempo que nos pueda durar. Eso de la obsolescencia programada existe en las, los aparatos electrónicos, pero claro, todo el mundo busca que un televisor nos dure el mayor tiempo posible, y se han puesto a prueba más de 100 televisores durante miles de horas, y el resultado ha sido el siguiente. Hay algunos televisores que cuando lo encendéis se llaman OLED, LED,
OLED Holanda,
QLED, en fin, hay mucha, el que yo tengo es Q de queso,
vale,
LED,
QLED. Vale, vale.
Y bueno, pues hay distintos tipos que varían en la forma de los píxeles, de tal. Y ellos han llegado a la conclusión después de este estudio que el televisor, si quieres un televisor que te vaya a durar entre 7 y 10 años sin que la calidad de imagen se degrade, hay unos que se llaman los LCD barra, o sea, guión LED.
Vale, vale.
LCD LED. Los LED siguen siendo la opción más segura y la tecnología de batalla para el salón familiar. Pero claro, esto hemos dicho antes, una cosa es lo que el televisor te dure sin degradarse la calidad de imagen, y otra cosa es que ese televisor vaya a aguantar 10, 15 años sin que lo que tengamos que renovar porque ya no le funcionan determinadas aplicaciones que se irán saliendo con tecnología nueva. A mí me ha pasado, yo he tenido que tirar, bueno, tirar, que llevarme un televisor para casa de mis padres, de mi suegro, porque ya el televisor se había quedado antiguo, no podía ponerle Netflix, no era un Smart TV, o si era, no podía instalar Disney para los niños y tal, un lío. Así que queremos que nos contéis cuánto te duran a ti las televisiones, qué televisión tienes, cuántas has tenido, cuál es la que tienes ahora, si prefieres tamaño, calidad, precio. Estamos hablando de televisores. Arroba programa del Yuyu en nuestra cuenta en Twitter y nuestras notas de voz 670-947-154. Y esto es lo que ya nos está contando la gente.
La que yo tengo en mi salón es desde que quitaron la de las barrigas, que tenía la barriga por detrás.
¿La de culo ancho?
Yo no sé, pero lo menos 25 años tiene que tener. El mando lo he tenido que comprar dos veces. Uy. Mando de estos que sirven para todos los televisores. Sí. Pero además la marca no era ni marca buena ni nada. Una marca corrientilla. Yo creo que era una marca blanca. No sé si era un Oki o no sé. Pero vamos, que va perfectamente. Ahí lo tengo. Desde hace 25 años.
Qué maravilla.
Me va a
Buenas tardes a todos. Nosotros teníamos un televisor LG Flatron que era estupendo. Nos duró 13 años y hubiese durado más si no hubiesen hecho el programa de Splash y no se hubiese tirado falete a la piscina. Fue tirarse falete a la piscina y cuando estaba cayendo tocando el agua se...
Adiós, el sarpicón, ese fue el sarpicón.
Reventó el televisor.
Qué bueno eso.
Qué bueno, qué bueno.
Es verdad lo que ha dicho el primero, que antes duraban las televisiones, yo me acuerdo de los grundies,
y las lavadoras y todo
duraba. Y ahora renovamos más las televisiones con más frecuencia, pero es lo que dice Yuyu, es por la tecnología, porque queremos estar a la última de tecnología, no porque el televisor se estropee.
Exacto, bueno, tengo aquí, arroba programa del Yuyu, es que antes, contestándole a David, Llanero New Voice dice, yo soy Team David, hasta que algo no se rompe, no se cambia. Eso sí, mi televisión ya tiene barra de sonido Google Chrome y adaptador HDMI a tipo C para poner el móvil.
Claro, esa es otra que se nos había ido, los tipos de conexiones. Ahora está el HDMI, que la incorporan todos los televisores, que es el estándar para conectar cualquier otro aparato. Pero a lo mejor dentro de 2 años sale otra que transfiere datos mucho más rápido y en vez de HDMI se llama JMI. Otra clave, y ahora eso ya no vale para tu televisor. Entonces, si le quieres poner un disco duro, no vas a poder conectarlo. Por eso te digo que una cosa es que se vea y que funcione durante 30 años y otra cosa es que a ti te vaya a durar 10 años si quieres conectarle la consola.
Bueno, a mí me ha pasado. Claro, los Reyes Magos han traído una cosa.
A lo mejor la consola de juego, la PlayStation 7, dentro de 3 años trae otro tipo de conexión que ya tu televisor no acepta. Entonces te ves obligado a cambiarlo. Así de
claro. Hay una normativa, ¿no? Para que no tengamos que cambiar de televisor cada vez que queramos.
Mira, el tema de la obsolescencia programada está más que calculado. Hoy he leído yo un post que venía en Twitter o en Facebook, que era un señor que hablaba sobre las sartenes. Y dicen, las sartenes están fabricadas, yo no sé qué veracidad tendrá, pero decía que las sartenes están fabricadas para que el recubrimiento ese de teflón, para que no se pegue nodo, dure entre 200 y 500 usos. Porque dice que a partir de determinados grados, ese teflón está hecho para que empiece a degradarse, para que ya la se te pegue. Entonces, claro, decía, dice, si yo fabrico una sartén que me dure 50 años, en 10 años cerramos la fábrica. Entonces tienen que hacer sartenes que se degraden y que se vayan, para que tú al año compre otra sartén. Sí, es que esto está inventado. ¿Y por qué te crees que los televisores y los teléfonos cada año salen algo nuevo? Un procesador nuevo, una cámara nueva. O sea, tú coges un iPhone de hace 4 años y te funciona perfectamente. Pero Apple, por ejemplo, ya las aplicaciones para los teléfonos hace 4 años ya no te funcionan. Bueno. Hay algunas que ya no te las puedes instalar. Te obliga, es que todo está inventado.
La cámara
sigue
nueva.
Funcionando perfectamente un iPhone de hace 7 años perfectamente, para llamar, para ver qué
nada más,
pero ya está. Ya te obligan a cambiarlo y sigue funcionando, y con los televisores pasa igual.
Tengo arroba programa el Yuyu y más audios al 670-947-154.
Mira, las televisiones, lo primero que hay que hacer, todas son buenas, lo que pasa es que vienen con la obsolescencia programada de fábrica.
Claro.
¿Qué es lo que le hacen? Le meten el voltaje de LED, lo ponen al 100%, ¿vale? Sobre todo los LG. Los LG, cuando pasan unos cuantos años, se ponen la imagen azul. ¿Por qué? Porque los LED están ya quemados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que entrar en el menú oculto, ¿vale? Normalmente hay que comprar un mando con un botón y entras en el menú oculto. Pues te vas a voltajes de LED y está al 100%, pues hay que bajarlo al 60 o al 70%. Y con ese cambio de voltaje, pues ahí aumenta la vida útil del LED en un montón de años. Así que nada, por si no lo sabíais. Venga, un saludito para todos.
¿Tú sabías eso, Yuyu?
Gran no, oyente. No sabía.
¿Que los mandos tienen un menú oculto?
¿Ah?
Yo primera vez en la vida que escucho eso.
Hay más audio.
Hola, buenas tardes. Hablando del tema de hoy, a mí es que los electrodomésticos, entre ellos las televisiones, a mí es que me dura todo mucho. A mí no se me rompe nada.
Qué bueno.
Yo... tengo todavía una Telefunken que costaría 30 o 40 mil pesetas, no lo sé. Pero claro, lo que ha hecho Yuyu, con niña, con la mujer caprichosa, pues cualquiera le lleva la contraria. Total, que se compren las cosas porque ellas lo mandan. Porque hay que llevarse bien con la mujer. Y las niñas, sobre todo ellas, mandan. Que ya está, pero yo a mí las cosas que me duran mucho, como ha dicho otro amigo. Si no se rompe, ¿para qué voy a comprar otra? Pero bueno, ya está. Telefunken, qué pedazo de televisión había. Antes las cosas sí duraban, eso sí. Tiene casi 1 metro de ancha. Vale, buenas tardes, a pasarlo bien.
Yo tuve un televisor que compraron mis padres en el 1980 y lo teníamos en una segunda residencia. El televisor era un Thomson con una profundidad de unos 50-60 centímetros. Forradito de carey, buenísimo. En el 2009 lo di de baja, no porque no funcionara, ya por vergüenza del televisor. Por supuesto, no tenía mando, tenía 12 canales que eran táctiles, había que levantarse y darle al botoncito. Y vamos, una calidad de imagen que ya la quisiera mucho de los televisores que tienen ahora. Así que sin mando, funcionando, pues casi 30 años y con una profundidad de pantalla que te permitía comer encima del televisor. Vamos, podías poner la mesa para 11 comensales. Así que queréis un televisor bueno, pues un Thomson de Carey y sin mando a distancia. 30 años garantizado. Buenas tardes, un saludo para todos.
Qué grandes oyentes, tengo aquí muchos tuyos y ahora seguimos con... Mira, dice Rafael Gómez que una Samsung de 32 pulgadas, pantalla plana de las primeras, tendrá sobre 15 o 16 años y ahí sigue. Dice que tienen una más grande de 65 de LED, también de la marca coreana con 2 años. La tuvimos que cambiar en garantía de una Insense de 55 pulgadas que nos duró solo unos meses. Mario Suárez dice, precisamente esta mañana me ha traído el técnico del pueblo el Panasonic Viera que tengo hace más de 20 años porque se le ha ido el interruptor del encendido. Espero que por los 25 euros que me ha costado el arreglo me dure otros 20 años más porque se ve estupendamente.
Yo creo que en el mundo de la televisión, Yuyu, ha habido dos momentos especiales que han revolucionado. Uno es la aparición de los Smart TV, pero yo que recuerdo la llegada, la revolución que produjo la llegada del mando. Que el mando provocó una tiranía en la familia, porque era la comodidad de no tener que levantarte, aunque mi abuelo tiene un escobón y lo cambiaba desde el sofá, y iba dando así, pero el que tenía el mando tenía el poder de la casa.
Pero mira, hoy os cuento, los primeros televisores, ¿os acordáis que venían con Euroconector? Que era el estándar para conectar cualquier tipo de aparato. Las primeras PlayStation venían con un Euroconector que se conectaba al televisor. Ese conector se cambió ya por el HDMI. ¿Por qué? Ajá. Porque el Euroconector tenía tres cables, uno de sonido, otro de audio y otro de no me acuerdo cuál era. Y claro, eso se cambió ya por el HDMI, que por ahí entraban todos los datos a la vez. Acabo de buscar cuál será el próximo estándar de HDMI. Noticia de hoy, que parece que lo estaban poniendo...
Para
nosotros. Se ha presentado en el HDMI Forum, se ha presentado hoy el nuevo estándar HDMI, que es versión 2.2 del que tenemos ahora. Hace 9 años que sale el antiguo. ¿En qué consiste esto? Pues que el nuevo HDMI duplica el ancho de banda, quiero decir, los datos, hasta 96 gigas por segundo frente a los 48 que tiene ahora. ¿Qué significa esto ahora?
Eso.
Pues que las consolas de videojuego cada vez son más realistas, necesitan más datos y este nuevo HDMI va a poder reproducir juegos que ahora mismo no son capaces. Entonces, claro, si tú te has comprado una televisión este año, pues a lo mejor la próxima consola que salga de Sony o de Microsoft va a traer este estándar de juegos que tú no vas a poder reproducir en tu televisor porque el televisor no aguanta esa cantidad de datos. ¿Qué significa? Que vas a tener un televisor que te funciona perfectamente, pero que no te sirve para lo que tú quieres, que para jugar. Así que si tú no eres especialista o no necesitas eso, pues probablemente te vas a encontrar televisores que estén rebajados a ese precio, para verlo está bien, para tu jugar, pero si tú necesitas ponerle un decodificador por satélite, si tú lo quieres para ponerle más tecnología, una consola nueva, ese televisor te funciona perfectamente, pero se te ha quedado antiguo.
Salvo que tú no utilices eso, ¿no?
Claro, bueno, si no lo utilizas no pasa nada, pero yo tengo la consola y a mí me gusta jugar.
Tú sí, claro. Bueno, arroba programa el Yuyu antes de escuchar más audios. Geda dice, ¿es verdad que hay una ley que dice que hay que tener repuestos de todos los electrodomésticos durante 10 años? ¿Entran los televisores? Pues lo vamos a buscar.
Ya digo, el problema no es ese, porque mira, yo por ejemplo tengo la cámara esta, la GoPro. La GoPro graba hasta 4K de en resolución. Las nuevas graban incluso hasta 8. ¿Qué problema hay? Que mi ordenador claro, funciona perfectamente, pero mi ordenador es incapaz de procesar la calidad de vídeo de la cámara. Entonces yo grabo con la cámara y tengo que trabajar a 1080. No puedo trabajar en 4K porque si yo monto un vídeo 4K, el vídeo va a tirones y el ordenador no es capaz de reproducirlo. El ordenador me puede ir a 10 años más, depende para lo que yo lo quiera. Si yo lo quiero para escribir, para hacer 4 guiones,
claro,
para hacer una tabla de texto y eso, con este ordenador me vale. Ahora, si yo lo que quiero es editar vídeo, este ordenador ya no me vale.
A mí me ha hecho mucha gracia Emilio Linares, aquí en arroba programa del Yuyu, porque dice, yo he visto Saber y Ganar en 3 teles diferentes. Lolo Ruiz Carretero, el mío de 2013 Samsung, los canales digitales aún se ven de lujo, pero el YouTube lo reproduce tan lento que puse los que van a coger papa y el papa Calixto todavía no se había muerto. Estaba dando la misa del gallo. ¿Tenemos más audio o no? ¿O seguimos leyendo? Sí, tenemos más audio.
Aquí el lebrijano alemán. Oye, yo tengo una televisión en casa todavía. Tengo otra grande en el salón, pero bueno, tengo una televisión en casa que es la que más se ve, que está en nuestro dormitorio. Y la compré en el Continente en Dos Hermanas, cuando aún vivíamos en España. y yo no sé, yo no sé cuánto me va a durar, pero kilómetros, no te puedes imaginar los kilómetros que tiene, la mudanza que tiene esa televisión ya. Venga, y es una televisión plana, normal y corriente de, no sé si se puede decir la marca, pero era la marca que decía, ok. Ah, vale.
Venga. Sí, sí. Hola, hola, Yuyita. Pues yo me casé en el 2005 y me regalaron, cuando me casé, me regalaron una televisión, un Sony de 32 pulgadas de esta de culo gordo. Bueno, pues la tele la cambiamos el año pasado y se veía estupendamente. Ya quisieran todas las telas estas nuevas verse tan bien como se vea mi televisión. Y la hemos tenido que cambiar porque ya no hay aparato para que podamos ver, porque claro, empezamos comprando un aparato, el TDT, y pero es que esta tele no tiene ni TDT. Pero vamos, está que se ve estupendamente. Lo que pasa es que ya no hay aparatos para poder verlo. Y ya...
Buenas tardes, de aquí desde Chiclana. Pues mira, yo tengo mi tele, me la compré cuando hubo una oferta de la tienda esta que es roja, que dice que no son tontos, y me la compré cuando España ganó la primera Eurocopa. Uf. Que tenían una oferta que te regalaban un 40% del valor de la tele,
sí,
en compras en esa tienda, y me la compré. Es una Sony Bravia, de estas finitas, no era de culo, y me ha durado pues hasta este invierno, que mi hijo, el chico, le tiró un vaso de agua... Uf. Jugando a la pantalla y les han salido unas manchas y ahí la tengo aguantando porque es que se escucha y se ve estupendamente. Y me da pena de deshacerme de ella. Ya he dicho que me quiero comprar una, pero tantas teles, tantos modelos, yo hace tantos años que no me compro una tele que no sé ni por dónde empezar a mirar. Venga, un saludo.
Oye, Yuyu, sácame de duda. Yo echo de menos un invento que no encuentro en ningún lado, que lo mismo existe. ¿Existe esa televisión que tú puedas ver lo que están echando dos cadenas a la vez? Lo digo porque cuando estamos
cambiando
los anuncios...
No hay. Eso se llama una tecnología que ya es antigua, que se llama PIP, Picture in Picture, que te permite ver una fuente, pero tiene que ser desde dos fuentes distintas.
¿Eso qué significa?
Que quiero decir que tú, por ejemplo, puedes ver... eso es, Picture in Picture es cuadro sobre cuadro. Quiero decir, entonces, te permite poner a televisión grande una pantalla viendo un programa y en otra más pequeñita estás viendo un partido de fútbol y lo puedes cambiar cuando quieras.
Eso es antiguo.
Yo sí, lo que pasa es que para hacer eso, normalmente, yo no sé si ahora se escapa o no, tú lo que puedes hacer es desde dos fuentes distintas. O sea, si a ti te está entrando la señal por la antena normal, tú no puedes ver dos canales a la vez, o al menos antes no se podía, que entren por antena normal. Tienes que ver un canal que entre por la televisión normal y otro por el decodificador, por ejemplo. Vale. O en un canal en Vodafone o Movistar por internet y la televisión normal por otro. No pueden ser dos de la misma fuente.
Es que sería muy útil para evitar los anuncios, ¿no? Entra una cadena en anuncios y dice, bueno, a ver si voy viendo otra cosa y vuelvo cuando acaben los anuncios.
Pero esto está cambiando porque antes, por ejemplo, los decodificadores de televisión por satélite, si tú le ponías un disco duro, te permitían grabar un programa que tú estuvieras viendo, pero no te dejaban ver otro.
Exacto.
Entonces ahora te dejan grabar uno y ver otro siempre que entren por la misma frecuencia. Si están en otro tipo de frecuencia, no puedes hacerlo. En fin, esto tiene todavía un poquito de cosas.
Yo tengo que decir que el 2005 ha dicho una oyente que ha llamado, que ella le regalaron, además lo mismo, le regalaron cuando se casó una tele. Bueno, pues a mí me pasó lo mismo, me regalaron una tele en 2005 de una marca con LG y a mí me duró 3 años.
¿Sí?
3 años, de verdad. Y además, cuando las tele en 2005 todavía... Una tele te costaba 1000 y pico de euros, ¿eh?
Por cierto, televisiones antiguas que no uséis, llevarla al punto limpio, ¿eh? No dirá
por
la
favor, basura. Por favor, por favor.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets para este tema del día. Hacemos una pausita y enseguida volvemos.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio...
Evocación.
El programa de las tradiciones, la actualidad cofradiera y la Semana Santa de Andalucía.
Evocación.
Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio, con Francisco José López de Paz.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Al final de la tarde, el mejor repaso de la actualidad y el análisis más completo lo tienes en El Mirador de Andalucía con Natalia Barnés.
Con toda la información, con las últimas horas, con los asuntos de interés.
El Mirador de Andalucía con Natalia Barnés. De lunes a viernes, desde las 8 de la tarde.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Guarda los juguetes, si acabaste de jugar. Guarda los juguetes, que mañana volverás a jugar.
En estos días en los que el tiempo no invita a salir mucho a la calle, además de escuchar la radio, que es una sanísima costumbre, os proponemos otras alternativas, que es jugar algo. Y Charo se ha traído uno de los mejores juegos, o si no el mejor, que están ahora mismo en la calle, ¿no?
Pues sin nada más y nada menos que al ganador, al juego ganador del Premio Nacional del Juguete 2025. Dragones atrapados en la isla es el título de este juego de mesa de la editorial granadina GEU, que nos presentan Laura Milán, que es de la editorial granadina, junto a sus creadoras Noelia García, Irene Hervías y Flora María Nieto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena antes que nada por este premio, y contadnos de qué va este juego Dragones atrapados en la isla y a quién va dirigido.
Bueno, hola, buenas tardes. Soy Noelia.
Vamos. Hola, Noelia. Hola, Noelia. Venga, perfecto.
Vale, bueno, pues Dragones atrapados en la isla es un juego de mesa cooperativo que está centrado en participantes de entre 2 a 6 participantes. Y bueno, lo que persigue un poco es trabajar las funciones ejecutivas, las competencias educativas y distintos estilos de aprendizaje. La idea es que todos los dragones salgan de la isla, y para ello, bueno, pues uno tiene que llegar a la meta y los otros tienen que estar en unas casillas que se denominan casillas de salvación. Pero para poder jugar a todo este juego, lo más interesante es que los participantes tienen que adoptar a una serie de dragones a los cuales van a acompañar a lo largo de toda la partida, y tienen que ir superando una serie de retos que tienen que ser superados en equipo. Si esos retos son superados en equipo, van a conseguir unas fichas de salvación que van a decidir también en equipo cuándo las van a utilizar en cualquier momento del juego.
Muy bien explicado.
Sí, tiene 2 niveles, es a partir de 6 años y tiene como 2 niveles de intervención. Un nivel que está dedicado a niños entre 6 y 8 años de edad de desarrollo, no cronológica, y otro a partir de los 9 años de edad de desarrollo. En adelante.
Irene o Flora, quien queráis, para que participéis todas, ¿cuándo os planteáis ponerlo en marcha, ¿no? Y qué os lleva a ello y a presentaros incluso a este certamen?
Pues la idea original surgió de Sofía, hija de Noelia, que un día mientras estaban comiendo en un restaurante, pues empezó a hacer un dibujo y creó el esbozo del tablero. Y se lo contó a Noelia, lo que se le había ocurrido, y a partir de ahí creamos el juego. Ella también había pensado en lo de los dragones, y entonces quisimos crear un juego que pudiese dar respuesta a las distintas necesidades educativas que nosotras observábamos en los centros y que se adaptara además a la realidad que conocíamos. Uh-huh. Y entonces hay aspectos que nosotras vemos que en el cole, en las áreas curriculares propiamente dichas, son difíciles de trabajar, pero a través de los juegos de mesa hemos comprobado que se hace mucho mejor y es muy motivador para los niños y para las niñas.
¿Cuándo os planteasteis poner en marcha este juego y por qué?
Perdón, Yuyu, sí. Voy a hacer una interrupción.
Venga, claro.
Es que ahí es donde entra la editorial.
Eso, vale, te iba a preguntar, venga, Laura. Sí, te iba a preguntar, sí, ahora, que cómo llega a vosotros, ¿no?, esta propuesta, o cómo se ofrece, cómo llega la editorial a plantear y a vender y, bueno, y a proponer este juego.
Sí, pues las autoras se pusieron en contacto con nosotros en junio de 2024 y nos presentaron Dragones atrapados en la isla, y la verdad que nos pareció una propuesta muy interesante, porque claro, era un juego de mesa, pero educativo. Y también además, pues otro de los valores que está muy presente en la editorial es que fuera un juego cooperativo, que nadie se quedara atrás, ¿no? Porque nuestra editorial está especializada en materiales para atención a la diversidad, y digamos que acompañar y que todos formen un equipo, y que bueno, que el juego, la partida se logre entre todos, no fomentar esa competitividad.
Laura, supongo que la pregunta que voy a formular es para ti, que eres la que está representando la editorial. El mundo de los juegos de mesa actualmente, en ellos persisten los juegos tradicionales, no sé, conocemos, nos hemos criado con el Trivia, con el Risk, con el Tabú, con el Monopoly, el Parchís, ¿no? ¿Son los más demandados todavía o el mercado está demandando nuevos formatos como ese que dice que incluye educación y cooperación?
Perdón que voy a interrumpir de nuevo, soy Teresa Espinosa.
Sí, ella también. Hola, Teresa. Me acompaña de la editorial.
Perdona, no te... Vale, Teresa, encantada.
Pues Teresa, venga, contesta.
No pasa nada, es que, bueno, ahora mismo, junto a nuestras dragonas, hola por ahí, Noelia, hola. Entendemos que la educación ha cambiado de contexto y que la educación ya no es como era antiguamente, ceñirnos solamente a un libro, sino que parte de la educación es precisamente cubrir las necesidades lúdicas de los niños, y este juego pues desarrolla el contexto actual de gamificación que se requieren en las aulas educativas.
La editorial tiene muy, muy presente el aprender jugando, y entonces este juego de mesa pues era una excelente oportunidad, pues bueno, de que Geus lanzara su primer juego de mesa y además que compartiera pues estos valores tan presentes en nuestra editorial.
La editorial GU ofrece muchísimas cosas más, ¿no? ¿O solamente está centrada en la infancia, en los adolescentes? Contanos un poquito.
Sí, está centrada en refuerzo educativo y también materiales para atención a la diversidad. Nuestros estuches de pisto, nuestro Aprendo mis primeras frases, pues son unos de nuestros materiales estrella. Y bueno, y eso... Y
con este juego podemos abrir una nueva puerta a ampliar ese contexto educativo que bueno... forma parte de
es
ello.
Importantísimo, es una herramienta. Exacto. Más también.
Bueno, en el desarrollo de la infancia sobre todo es muy importante, ya lo sabéis, hablabais antes de que no se juega tanto, que las cosas no son tan duraderas, pues el juego persiste. Y ya que vamos a dejarlo entre comillas, no salen tanto a la calle, que mejor que llevar al aula el juego.
Y en este caso no es como Jurassic Park, los dragones son los malos. Aquí hay que salvar a los dragones de una isla en la que están atrapados, ¿no? Eso básicamente es el juego.
Sí, sí, a través de reto, los jugadores tienen que ir superándolos para salvar a todos los dragones. La partida se gana cuando se han salvado a todos los dragones.
Y solo se gana si como equipo consiguen todo. Claro. Eso lo saben explicar mucho mejor quienes lo han desarrollado, obviamente.
A ver, Irene, por ejemplo.
Pues sí, lo que sucede es que para poder ganar tiene que llegar uno de los dragones a la meta y los demás dragones tienen que estar en el camino de salvación, que llamamos, que son una serie de casillas anteriores que están rodeadas por hierba, están marcadas así en el tablero, y de esa forma, si un jugador llega a la meta y el resto están en ese camino o lo alcanzan en la siguiente tirada, todos se salvan, porque o todos se salvan o todos se quedan.
Una cosita más, ya como para finalizar, Noelia, tu hija Sofía, le habéis dado un premio extra por haber sido también parte de este éxito y de este gran premio como es Dragones Atrapados en la Isla.
Pues bueno, sí, está súper contenta, porque además, bueno, nosotras que trabajamos con los peques, para nosotras darles el valor a toda la creatividad que tienen los niños era muy importante, y bueno, pues sí que la queríamos reconocer un poco, porque además, bueno, pues siempre está creando cosas, y su centro además fue uno de los centros donde hicimos un testeo previo para llegar al formato final que han tenido, ¿no?, el juego. Porque sí que es verdad que en el 2022 fue cuando creamos un poco los materiales, y en el curso 23-24 lo llevamos a testeo en más de 250 participantes, de alumnos de primero a sexto de primaria, en centros públicos concertados de la zona rural y de la capital de aquí de Valladolid. Y también fueron objeto de testeo alumnos de altas capacidades y alumnos y personas con diversidad funcional de un centro de educación especial, porque queríamos validar todos los materiales que habíamos hecho y ver si es realmente un juego que se puede adaptar a todo tipo de necesidades.
Ya hemos aunado Granada y Valladolid a través de la educación, de un juego con muchísima, con todos los objetivos didácticos habidos y por haber, y además que ayuda. ¿Qué más queremos? Oye, pues muchísimas gracias. A mí, Yuyu, me encanta la idea, ¿eh?
Muchísimas gracias, la verdad es que sí, la verdad es que es una iniciativa maravillosa que espero que os vaya fenomenal. Muchas gracias por haber estado con nosotros y os deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias. Hasta
luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
El próximo lunes 2 de febrero, el Cartuja Center de Sevilla se suma a las celebraciones por el Año Nuevo Chino, que este año es el Año del Caballo, y lo va a hacer ofreciendo un gran espectáculo que se llama Los Colores de China, a cargo de la Shanghai Chinese Orchestra, y saludamos a Xihua He, no sé si lo he dicho bien, directora de proyecto del Centro Cultural de China en Madrid, organizador del concierto. Xihua, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿He dicho bien tu nombre? Xihua He.
Perfectamente.
Perfectamente. Oye, ¿cuáles son estos colores de China?
Bueno, los colores de China son una metáfora artística que representan los colores tradicionales de la cultura china, entendido no solo como tonalidades visuales, sino como emociones, ideas filosóficas, forma de mirar la vida. Cada color está ligado a la naturaleza, la poesía clásica y a una sensibilidad estética muy presente en nuestra cultura. Este concierto propone un recorrido sonoro en el que cada obra es como si fuese un poema musical en el que se escucha y se siente, combinando la tradición milenaria y el lenguaje contemporáneo.
¿Y qué veremos en este show? Bueno, es un concierto, ¿no? ¿Qué más vamos a ver aparte de esos colores, esa metáfora?
Pues efectivamente se trata de un concierto de música tradicional china de gran formato, interpretado por la Orquesta China de Shanghai, que es uno de los más prestigiosas de nuestro país. El público escuchará instrumentos emblemáticos chinos como el ahu, pipa, guzheng, y los tambores chinos también, y cada uno asociado a un color y a una atmósfera diferente. Desde la delicadeza y la elegancia hasta la fuerza y la celebración, como habéis mencionado, que estamos en plena celebración del Año de Caballo. Y no solamente se trata de un espectáculo folclórico en el sentido clásico, sino que es una propuesta muy cuidada, muy poética y contemporánea, ¿no? Que dialoga con el público actual y culmina con una obra final que expresa la idea china de la armonía. Además, como para hacer homenaje a la fiesta de la primavera, o conocido como Año Nuevo Chino aquí en España, los artistas han integrado dos piezas muy representativas para estas fechas tan señaladas.
Entonces, Xihua He, yo que no sé cuál es el grado de conocimiento que tienen los españoles de los chinos que viven aquí, pero supongo que con este espectáculo el público español puede conocer mejor la cultura y al pueblo chino, ¿no? Gracias a espectáculos como el que está mencionando, ¿no?
Estoy convencida de ello. La música es un lenguaje universal y este tipo de espectáculos permiten acercar a China desde la emoción, no solamente desde los estereotipos. Y además de los sonidos, las imágenes que invocan, la sensibilidad que transmiten, el público puede comprender mejor cómo la cultura china entiende la relación con la naturaleza. Además, esta gira, mencionaba antes, se enmarca de la celebración del Año Nuevo Chino y busca precisamente tender puentes culturales, mostrando una China diversa, creativa y profundamente humana.
¿Dónde se pueden adquirir las entradas para este evento que se va a celebrar el lunes 2 de febrero?
Sí, bueno, los colores de China van a recorrer por 5 ciudades españolas de 2 a 10 de febrero y arranca precisamente con el de Sevilla. Las entradas de este concierto que se van a celebrar el próximo 2 de febrero se puede adquirir a través de la página web oficial de Cartuja Center City.
Vale, pues muchísimas gracias, Xihua He, por habernos informado sobre este bonito evento que ya
feliz
digo.
Feliz año nuevo, ¿eh?
Y feliz año nuevo, feliz claro, año nuevo. Que se va a celebrar el próximo 2 de febrero en el Cartuja Center de Sevilla, el Año del Caballo, Los Colores de China se llama este espectáculo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
En
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Huelva se convierte en el epicentro mundial de la industria. Del 4 al 6 de febrero, grandes líderes internacionales, las principales empresas energéticas y 1.400 participantes se dan cita en el tercer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Inscríbete en www.congresohidrogenoverde.com y forma parte de la nueva revolución industrial.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Se sienta a esta mesa don Ricky Rivera para traernos sus cositas. Don Ricky, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas bueno, y húmedas
tardes. Ha estado usted a punto de no venir físicamente porque, sí, porque tú vienes del Cuervo, claro, y la tarde y estaba...
Esta mañana las palmeras estaban bailando, una mijita, haciendo sus caderas. Y entonces, claro, yo, hay las carreteras, bueno, como ya sabéis, y hay que tener cuidadito porque nunca se sabe los imprevistos que nos pueden suceder. Pero como tenemos buenas herramientas y tenemos buenos radares y cosas, he visto que a partir de las 2:00 se iba... Y hay un como un hueco ahora de paz y digo, ah, eso no me puedo yo perder.
Hay que ver aquí las palmeras, que son unos árboles tan bonitos, pero que se vuelven tan peligrosos cuando hay viento, ¿eh?
Son columnas. Me da mucha pena. A mí me da tristeza cuando se rompe una. Bueno, entre otras cosas porque mi suegro las cuida. Mi suegro tiene el noble arte de la jardinería rural y cuida sus palmeras, porque tiene como 10 o 12 palmeras. No, cuidado que tienen como... pueden tener más de 10 metros. O sea, no de loco.
Pero las que dan coco, ¿no?
No, dan dátiles.
Ah, dátiles.
Sí, de plutonio. Dátiles de plutonio. Eso que te come uno y te pega más que dos cafés.
Vale,
Y él pilla su grúa, las pela él, se sube arriba a un máquina. Entonces me ha explicado...
una entrevista tú.
Sí. Me ha explicado todo. Me ha explicado el porqué. ¿Por qué veis una palmera que de repente por la mitad está muy delgadita y luego empieza a ensanchar y se parte por ahí? Bueno, porque cuando llegó a ese punto, pues a lo mejor pilló algún bicho, alguna cosa, no se crió bien, no se crió bien y durante un tiempo pues se estrechó y empezó a crecer por ahí y por ahí se parten. Bueno, en fin, hay que tener cuidadito, pero yo creo que estos días de nublado son perfectos para la radio.
¿A que sí,
sí? Sí, señor.
Bien.
No solo para los que estamos aquí... que a mí me gusta mucho, sabéis que soy un amante de todo esto, soñaba de chico con hacer radio, y me habéis dejado, sino parque, va en el coche, parque está mirando para la ventana el día, para qué tal, esta tarde te pone la radio y te acompaña de alguna manera. Así que somos todos unos privilegiados, y nada, yo vengo aquí a contaros cosas, como dije el otro día, sobre nuestro querido, bueno, y bendito carnaval. Antes que nada, de empezar con la oda de hoy, Yuyu, enhorabuena.
Muchas gracias, don Ricky.
Te tengo delante, entonces no puedo evitar entrar por la radio porque, porque creo que nos diste el otro día, pues eso, un paseo por nuestra afición carnavalesca, por nuestro Cádiz, por el sonido de chirigota que nos gusta. También, yo soy muy abierto, a mí me gusta todo. Me gusta,
es lo bueno, que todo. Nos guste todo. A mí mucha gente cuando dice, es que yo no entiendo muchas veces cuando dice, hombre, una cosa es que te guste más una chirigota que otro, ¿no? Tú escuchas a uno y dices, oye, me ha gustado más la del Molina que la del Yuyu, me ha gustado más la del bizcocho que el Yuyu, me ha gustado más el Yuyu que el fulano. Pero no son incompatibles, quiero decir, gustándote unas y otras, te pueden gustar las tres, las cuatro. Lo que pasa es que siempre habrá, a ojos del aficionado, una que le llegue más.
Creo que de hecho es un error, porque si empiezas a decidirte por alguna chirigota en función a lo que tú sientas como si fuera un equipo de fútbol, creo que es un error porque te pierdes arte y te pierdes un montón de cosas. Muy aunque bien. Tú digas, esta no me cae bien, esta no me gusta, escúchala, porque seguro que descubres cosas y hay un nivel, ¿no? Una variedad y unas cosas. Por ejemplo, la enhorabuena está aquí al bizcocho anoche. Y a todo lo que está saliendo, al Molina, que has dicho también.
Estuvo muy bien también.
Carlos Pérez, Manuel Santander, maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que quiero darte las gracias porque sobre todo por un montón de cosas, pero tengo poco tiempo.
No, no.
Pero sobre todo por habernos dado un paseo de la manita. Es como si el Yuyu te coge y te se manda la manita por ese carnaval que, no sé, que nos gusta, ese sonido del conjunto muy bien cantado. Y sobre todo, bueno, traer letras nuevas, traer cosas nuevas y tu imagen particular. Así que desde aquí.
Muchas gracias, caballero.
Enhorabuena. Como he dicho antes, el día de hoy está nublado y es así un poquito taciturno. Entonces yo traigo hoy una técnica, ¿vale? Una técnica carnavalera. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando y es más bello vivir cantando. Yo sería feliz viviendo todo el año en carnaval, ¿qué queréis que te diga, querida? Pero eso es imposible porque una fiesta de tan altísima calidad debe de dosificarse, si no su encanto perdería. Mientras tanto, podemos, porque somos muy capaces, crear un carnaval en nuestra forma de vida, en nuestra forma de ver el mundo y en nuestra manera de entender todo lo que nos pasa en un segundo. Aquí van mis técnicas vitales carnavaleras. Por ejemplo, hacerle un tango puro y consolera a cualquier noticia medio chunga que nos llega, a cualquier cambio de plan, a la baja, a un desierto imprevisto o a un miedo que nos encaja, con una falseta que hipnotice y con un remate que nos cicatrice. Sacarse un paso doble de comparsa de la manga para un descosido romántico, para una soledad inquebrantable, para un espérame aquí que ahora vuelvo y quedarte esperando hasta muy tarde. Y por supuesto, tener una cuarteta de popurrí de carácter intenso para cuando lleva por dentro. Tener en la recámara del cañón de copla cuplés destendillantes para reventar el odio a los haters, al mantiempo, las cartas de hacienda, las multas del coche, los caras estrellas, los torpes reproches, los tontos de turno y las inoportunas notas, y tener la seguridad de que todo puede cambiar en lo que tarda en cantar tu chirigota. Y por supuesto, inventar una parodia de cada historia que la vida nos ponga por delante, respetando siempre lo sensible, pero lanzando la indiscutible norma: primero la pena y luego el chiste, o que el chiste reviente antes a la pena. Y reírnos mucho a modo de escudo valiente y rescatar las coplas antiguas, esas si eran duras como rocas y contenían las verdades de corazones indelebles. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, que sepan que sabemos que la vida es un carnaval y con nosotros no podrán, porque tenemos la norma y la ley de vida sin llanto. Aunque no siempre ganemos, nos seguiremos remendando, porque el arma más potente es volver a levantarse y matar la pena escribiendo, contando y, por supuesto, cantando. ¡Ah! Y al de arriba, solo decirle que descargue de agua lo que quiera ahora, para que a partir del 14 de febrero nos deje libre de lluvia, de borrasca y de chubasquero. En la ciudad de Cádiz, blan, blan, tengan buenas tardes.
Hombre, qué maravilla, don Ricky. ¡Qué maravilla! Bueno, esta oda al carnaval de Cádiz.
Y como dije el otro día, quiero hacer todos los miércoles de carnaval, pues quiero hacerle un poquito de...
Está aquí ya, ¿eh?
Es que a mí me resulta muy fácil escribir sobre el carnaval, porque...
es lo tuyo.
Es tan bonito y es tan...
¿Tú piensas, Ricky, que se puede desvirtuar el carnaval con esa idea que has tenido de que lo alargamos demasiado? Los preliminares que llevamos tanto tiempo.
Es el debate, yo creo que podemos estar horas y horas del debate. Y además vuelve a pasar un año más y vuelve a reconfirmarse que algo hay que hacer. No sé qué, pero algo hay que hacer, porque... Y mira que hasta los que nos gusta de repente sentarnos y decir, vamos a escuchar esta. A ver qué, porque es nueva, ¿no? O por lo que sea, o porque viene de otro lado que no es a lo mejor ya Andalucía siquiera, que tú dices, Guillo, a ver. Y a veces hay grandes sorpresas. Y vuelves a decir, que para que tú veas que no está reñido, ¿no? En fin, pero vuelva a pasar otra vez, no sé. Ayer mismo pasaron cosas, el otro día podemos estar aquí y creo que algo hay que hacer. Yo creo que habría que buscar una manera que todo el mundo lo entienda, que esté bien diseñada, ¿eh? Que todo el mundo que se explique bien, que se diga, mira, esto es por aquí, no sé, una criba, una...
Pero la verdad hay que coger toro por los cuernos, alguien lo tiene que coger.
Es que si no, date cuenta que son 18 días de preliminares.
Realmente el carnaval empieza el 14 de febrero.
Exactamente.
No, pero para nosotros, como dije el otro día, no.
Ya, pero es que hemos visto ya ciento y pico de agrupaciones y el carnaval es que todavía más de 2 semanas va a empezar.
Entonces, bueno, ya es otro concepto. Pero yo creo que algo hay que hacer. En tanto en cuanto y de todas forma, seguimos compensando que aparezcan agrupaciones, ya sean las veteranas, ya sean las punteras, ya sean las nuevas, que nos van dejando ese río de copla, de ironía y de noche, que diga tú, vale, me lo he pasado muy bien, pero sé que me lo voy a volver a pasar bien, porque sí, por lo menos, como mínimo, estarán en cuarto. Y ahí empieza un poco...
Aquí empieza ya un poco la...
La batalla.
Sí, ahora empieza un poquito la batalla. Y además, como ya a partir de cuarto, como ya la calidad prima y hay que meter, además, hay que meter letras buenas para todo, ahí empiezan ya a verse batallas también personales, ¿no? Porque habrá funciones donde caigan en la función dos agrupaciones de las favoritas,
claro.
Caerán dos comparsas buenas, caerán dos coros buenos, caerán claro. dos o tres chirigotas buenas en la misma función, y ahí ya es batalla, porque cuando... hay dos comparsas o dos chirigotas o tres chirigotas buenas, la misma función, una gana.
Claro.
Vamos, una gana, una sale, una resalta sobre las otras dos o la otra en finales, en la sesión.
Y luego las semifinales, que son tres finales.
Claro.
Siempre son claro. Yo creo que disfrutamos de cuatro finales.
Sí, sí,
porque ya ahí se junta todo, lo más se densifica, la calidad, la finura. Las propuestas nuevas. Y yo es que no puedo. Yo es que me vengo arriba. Esto es muy bonito.
Vente arriba.
Entonces nada, bueno, estamos de enhorabuena. Y
oye, yo te quería preguntar, tú como también una persona de un artista que hace, no me que también haces tus escenografías, ¿no te das cuenta? O a lo mejor he sido yo, este año me estoy dando cuenta que todas las agrupaciones, casi todas, están cuidando mucho la escenografía, los detalles. A Yuyu se lo he dicho el otro día, dije, oye, yo hacía tiempo que no te veía tanto detalle, o hacía mucho que lo estaba esperando, tanto detalle en un escenario, ¿no? Y todas, ¿verdad?
Hombre, porque se sabe que se suma con eso y que engrandece la experiencia, ¿no? De ver la agrupación, eso le da una calidad y sobre todo eso, la experiencia de estar ahí media hora viendo, oye, todo es según dentro del concepto. Acordaos cuando vino Martínez Ares, después del viento de 13 años, que no traía nada, que vino con los cobardes, con el forillo negro, y fue igualmente una experiencia súper importante, increíble.
Tipo era.
Por eso, a colación viene que esta noche canta Don Antonio, el último.
Don Antonio, sí.
Don Antonio.
Y entonces, pues ahí estamos toda la afición también, y nada, por ejemplo, el otro día, viendo a Jesús Bienvenido, te traía una escenografía, ahora que lo nombras tú, la escenografía, muy interesante, porque conforme tú estabas viendo a la agrupación, pues estabas descubriendo los detalles que había con las cajas de tal. O la del la de Molina, que eran una
que yuyu.
Eran unas, era uno. A ver, unas tumbas, ¿no?
Lápida,
no he encontrado la palabra.
Yo te quería ayudar. Lápida.
Bueno, y así todo, y así un montón de cosas.
¿Tú eres Ricky de los picaos, que te lo ve todo hasta el último detalle, o te espera la final para esa noche verlo todo del tirón?
Voy picoteando en preliminares porque no puedo, y además con las redes sociales es imposible las redes sociales decir, no, paso, hasta que nada, porque te van viniendo flashes y dices, hostia, ¿sabes? Lo tengo que ver. No. No soy un experto en carnaval, ¿eh? Esto lo digo aquí para todo el mundo porque no soy un experto. O sea,
pero gran aficionado.
Sí, soy aficionado, pero que no te... me encanta esta gente que dice el tercer premio en Chirigota del año 83 o quién ganó el tal. A mí yo lo, no sé, ¿no? Me encanta eso. O te canta el paso doble de tal. Pero bueno, que yo si me lo toca aprender, me lo aprendo rápido. El otro día...
Que es que se va, perdóname, Ricky.
No pasa nada. Voy a cantar en Madrid el día 27 de febrero. En la sala Galileo Galilei, que están las entradas a la venta, es una semana después del carnaval. Y me escribió una follower, una amiga, bueno, una amiga, no la conozco, pero son todos amigos y amigas, y me dijo, Quillo, Ricky, tú vas, por favor, vamos 10. Eso ya es bonito, ¿eh? Vamos 10, ya es bonito. Dice, pero vamos a ir 10 si canta carnaval. Con una condición. Y le digo, te canto yo, vamos. Te canto, me aprendo letras que ni han salido.
Porque tu repertorio tú no sueles incluir, ¿no?
Sí, siempre canto la rumba de Martínez Ares, Por cada mirada. Eso siempre lo canto. De hecho, yo lo grabé, tengo una versión hecha, está en Spotify. Y luego canto Sigamito del Falla y una ristra de cuplé del Gómez.
No, qué maravilla.
Tengo ahí como 8 cuplé engarzados de Callejera, que ahora los voy renovando con los del Chapa también, que me gusta mucho, y con la del Airón también, por supuesto. Y a la gente, aunque no haya escuchado nunca carnaval, chirigotas, ¿no? A todo le llaman chirigotas.
Claro. Sí. A mí me hace mucha gracia cuando tú cantas una copla y dices, ¿qué me gustan estas chirigotas?
Siempre.
Escuchar esta chirigota de Fernando Alonso.
Cántame una chirigota.
Es un cuplé de Fernando Alonso, ¿no?
Claro, claro. Y entonces, pero la gente con los cuplés cortito Callejera, se mean, y entonces eso lo llevo. Lo que pasa es que, bueno, yo hago el miedo menos, que es mi espectáculo, que tiene un hilo argumental, pero yo lo abro encantado de la vida y le canto allí lo que haga falta. Pero es verdad que la gente, muere.
Es que no te das cuenta, Yuyu, que no, somos nosotros aquí y hay mucha gente que no entiende el carnaval, que no sabe distinguir entre una comparsa y una chirigota. Sí. Tú dirías uno de Madrid, chirigota o comparsa, ellos ven una serie de gente y no tienen ni idea y no entienden por qué hay cuatro en un cuarteto y por qué hay un montón en un coro.
Sí, por hecho que...
Esto es muy bonito. Yo hace como 15, 14 años que me fui a vivir a Madrid y unos amigos míos de allí, de Madrid, era un día el cumpleaños de uno de ellos, que yo, Ricky, traté la guitarra, yo del tirón. Y me llevé la guitarra, un ampli y un micro, ¿no? Que tengo yo ahí para llevármelo para lo que sea, para los ensayos y eso. Entonces yo le canté dos o tres canciones, pero sorté dos o tres pasobles y sobre todo los cuplés esta, ¿no? Que era la época de los guatifos.
Ay, sí.
¿Vale?
Sí,
la época de los guatifos. Y aquello, son gente, ¿vale? Un público que no había escuchado nunca carnaval, ni de lejos, ¿eh?
¿Di quiénes formaban, eran parte de los integrantes de, y hermanos de...
Del Gómez, ¿no?
Del Gómez. Bueno, también de Padilla. Hermanos de Padilla.
Que aquello fue, callejera. Y lo sigue siendo, ¿no? Un derroche de todo, ¿no? De canallismo, de tal... Entonces, aquella fiesta, que ya te digo que era gente que no era aficionada para nada, ni sabía de carnaval, pero eran de Madrid, coño, que no eran de fuera digo, de extranjero. Aquello era revolcado en el suelo, tirado, con los cuplés de... mi suegra se ha comprado un MP3 porque ella no se conforma con una radio y hasta le ha hecho una funda de crochet y la lleva colgando en el pecho como si fuera un escapulario. Todos los discos de Pérez, de Emilio el Moro y de Karina, se lo ha bajado de internet. Yo no sabía que le cabía tanto en el giga. No, por ejemplo,
por
¿no?
favor, claro, qué bueno
la capacidad de...
o sea, te puedo cantar bien. Entonces, aquella gente se revolcaba. Pasaron un par de años y al tercer año volvió a hacer el cumpleaños del mismo. Era, que era el hermano de mi colega, ¿no? De David. Y del tirón, Quillo Ricky, por favor, ¿puedes venir? Sí, por favor, el micro y el ampli y canta.
No, vas a terminar tú con algo, ya no termino yo.
La chirigota. Entonces, claro, yo ya iba predispuesto y yo creo que eso fue un poco los comienzos de mi impulso para dejar un poco la guitarra, porque como sabéis yo vengo de ser músico, y ponerme a cantar. Y entonces yo le cantaba... yo tengo un conocido que se compró una nevera de esa.
Baja un poquito la cinta. Gracias. Ahora, venga. Tú venga, ahora todo tuyo.
No se le va una. Te estoy cantando lo más antiguo. Venga. Mira, te voy a cantar uno de los más recientes. Dice, mi niño es mío, mío tan solo mío, y como es mío, soy quien elegirá a qué talleres debe asistir el crío. Pa' que no lo adoctrinen, yo veo bien el pin parental. Eso dijo mi vecino y le dije con franqueza, tu niño no es tuyo, tu niño no es una pertenencia. En los derechos humanos lo dice bien profundo. Aparte, tu niño tiene toda la cara desde el segundo.
¡Ay, genial! ¡Me encanta!
¡Esa de la ironía!
¡Qué bueno!
¡Qué maravilla! Ay, Don Ricky, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venirte para acá en un día tan chungo,
tan feo,
tiempo. Bueno, ¿con quién despedimos musicalmente?
Siempre es un placer.
Pues mira, yo era la canción que iba a poner la semana pasada, porque la semana pasada en uno de nuestros temas del día hablábamos de banda sonora y Emilio Linares nos sopló la que le ponía a la película Maniquí, Nothing Gonna Stop Us Now. Wow. No es nada de esto. Menos mal que Ricky lo conoce. De Starship. Una película que no era muy buena, pero bueno, ha hablado un maniquí que cobraba vida. Bueno, pues Starship.
Ochenterismo puro, ¿eh?
Total. El escaparate de corte fiel.
La cara blanca.
Se traganta entre ellos.
¿Sabes quién era la que hacía de maniquí? La de Sexo en Nueva York, una de ellas, Kim Cattrall.
Bueno, pues con esta música despedimos el programa del Yuyu de hoy miércoles. Gracias Ricky Rivera, gracias Charo Pérez. Adiós. Gracias Don David Hidalgo, Maruca Bermúdez y Raimundo Angosta en la producción y Don Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros volvemos mañana. Mucho cuidadito si tenéis que desplazaros por carretera, si no es estrictamente necesario, quedaros en casa escuchando la radio, que es buen día, y el que tenga que coger la carretera o moverte por la ciudad, cuidadito con el viento, han caído palmeras en algunos sitios, ayer tuvimos una desgracia en Torremolinos, así que mucha prudencia y mañana nos vemos, que tengáis buen día. ¡Hasta mañana!